Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy viernes 23 de febrero desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Hoy nos acompaña el reconocido sacerdote y teólogo Ángel Cordovilla Pérez, que ha impartido esta semana 4 conferencias en Guipúzcoa dirigidas a laicos y sacerdotes. Ha trabajado la específica vida del sacerdote en el siglo XXI, así como la misión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, Ángel, bienvenido.
Buenos días, Iván.
Es un placer tenerte aquí y quiero empezar con una pregunta muy directa. Y es si vivimos en una época post-cristiana.
Respondo también en directo, sí. Y el post-cristianismo, que es un término que se lleva ya unos años utilizando, tiene fundamentalmente 2 significados. Uno, podríamos decir, neutro, que expresa, digamos, desde un punto de vista temporal y cronológico, que el cristianismo ha sido, digámoslo así, un elemento determinante en la sociedad y en la cultura, y que hoy ya no lo es. Estamos en un momento post, o sea, en el sentido de uno va viendo la secuencia cronológica y después de una época, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha clausurado? Y estamos en otro momento, y de ahí el significado de post cristiano. Pero es verdad que también ese concepto para otros tiene un significado, voy a decir la expresión, un poco más moral. Es decir, es ya de una sociedad que no solo es que cronológicamente ya no esté situada en el cristianismo como realidad fundamental que configura la existencia, sino que quiere ser una sociedad que supere al cristianismo. En ese sentido ya no de secuencialidad, sino de superación. Y superación en el orden de los valores, superación en el orden de la verdad, superación en aquello que precisamente el cristianismo ha configurado. En este sentido, en esta segunda perspectiva, es lo que se puede entender a lo mejor como una sociedad con ciertos rasgos anticristianos. Es decir, que positivamente no quiere ser cristiana.
Decías superar el cristianismo, ahora mencionabas que hay rasgos también contra el cristianismo, pero la tendencia general, ¿cuál sería? ¿La de buscar una superación o directamente una confrontación?
No, en realidad la tendencia general yo la veo más bien como una constatación de un hecho. Ni siquiera, no hay una voluntad explícita de ir contra, ni de situarse frente a, al menos, digamos, lo que yo, la experiencia que tengo en la inmensa mayoría. Hay grupos que sí, hay autores que sí, hay libros que así lo formulan, pero el conjunto de la sociedad es que ya para ellos el cristianismo, lo que el cristianismo significa sobre todo como experiencia religiosa, ya no tiene ninguna significación en su vida personal. Y en este sentido, bueno, pues forma parte del cristianismo como otras realidades, pero no la realidad configuradora. Y hombre, luego sí que hay, nos encontramos algunos aspectos, pues de no sé, en el ámbito de la comprensión del ser humano o, por ejemplo, de la sexualidad, donde ahí sí que, de alguna manera, se quiere claramente superar e ir contra una determinada visión del ser humano, ¿no? Por ejemplo, especialmente en temas morales, por así decirlo, ¿no? Pero no, yo no diría que es la inmensa mayoría.
Este es un tema muy interesante porque se podría argumentar que el cristianismo es un movimiento humanista, pero tal vez ahora vivimos una época transhumanista o posthumanista. ¿Lo ves así tú también?
Claro, o sea, ahí, por ejemplo, eso es un ejemplo, no directamente, pero sí como el transhumanismo claramente afecta a la raíz de la comprensión del ser humano. La sociedad ha comprendido al ser humano desde una influencia cristiana. El matrimonio hasta hoy era pensado desde una influencia cristiana. La sexualidad era pensada desde una influencia cristiana. Entonces, efectivamente, el transhumanismo, de alguna forma, es un intento de no solo ya superar al cristianismo, sino que incluso también toda la tradición, digámoslo así, cultural y filosófica greco-romana que ha configurado hasta hoy a Europa.
Lo que está claro en esta nueva era terminología aparte, aunque algunos autores lo definan de una forma o de otra, es que también hay algunas realidades que afloran y tienen distintos nombres. Hay autores que hablan de sacerdotes rotos. Por ejemplo, tú prefieres hablar de que nos encontramos en distintas encrucijadas. ¿En qué encrucijadas nos encontramos?
Sí, precisamente, pues una de las primeras es esto, que ha dejado el cristianismo de ser la realidad determinante que configure el espacio, que configure la vida de las personas, pero todavía no tenemos una otra realidad determinante. Probablemente el momento actual sea de un pluralismo, casi me atrevería a decir radical. Entonces, la primera encrucijada, que normalmente se suele decir, no estamos sencillamente en una época de cambio, pero donde el horizonte fundamental es el mismo, sino estamos en un cambio de época. Pero en un cambio de época donde todavía lo nuevo no ha terminado de configurarse. O sea, entendemos que lo viejo, que lo antiguo, que lo que nos ha precedido ya no nos vale, no nos sirve, pero no estamos todavía en el momento donde esa novedad, por así decir, ya se ha configurado. Entonces, bueno, ahí me ponías la expresión de sacerdotes rotos, por ejemplo, que es un término que utilizó un obispo francés para hablar de la experiencia de algunos sacerdotes en la actualidad, ¿no? Yo no soy tan radical, no creo que es que estemos rotos, pero sí es cierto que vivimos una serie de encrucijadas. Una de ellas de estas es, digámoslo así, probablemente la más significativa. Otra, por ejemplo, es cómo se comprende al ser humano o cómo comprendemos la sexualidad. Tengamos en cuenta que la vocación sacerdotal fundamentalmente es una vocación célibe en un contexto cultural donde de alguna manera el celibato casi no se comprende. No se puede entender que una persona viva, digamos, de forma celibataria, ¿no? O, por ejemplo, también otra de las encrucijadas que esta nos ha situado el Papa Francisco, siempre hemos entendido fundamentalmente la tarea, no sé cómo decir, de gobierno, de representación de la Iglesia, digamos, dirigida hacia los sacerdotes. Eso hoy lo tenemos que vivir en un contexto donde a la vez tenemos que ser conscientes que somos hermanos entre hermanos. Es decir, esa autoridad tiene que ser vivida en una Iglesia fraterna. Francisco lo ha denominado sinodalidad. Eso también genera una cierta tensión y encrucijada en muchos sacerdotes, pues porque la historia venía o traía que el ejercicio del ministerio tenía que ser eminentemente de forma, digamos, autoritaria. Y hoy, sin embargo, pues a la vez que eso, tenemos que realizar un ministerio enraizado en la vida de la comunidad cristiana.
Esta época, sin duda, de transición crea conflictos, crea sufrimiento, diría incluso, pero en realidad hay una parte muy esencial del cristianismo, que es la búsqueda constante, este estar vagando en busca siempre de una mirada más nueva que te acerque a la verdad. Entonces, pese a las molestias o sufrimientos que te pueda crear como cristiano esta situación, ¿qué de esperanza trae también que continuamos este camino de búsqueda en un entorno fragmentado, polarizado, de modernidad líquida, pero que estoy seguro que también tiene muchas cosas interesantes y que los cristianos pueden llevar y sentir de buen provecho para sus vidas?
Sí, tienes razón, o sea, Iván, que, o sea, todo tiempo es tiempo de gracia. La expresión que utilizamos habitualmente en el mundo cristiano es la expresión kairos, que es tiempo favorable. Entonces, en ese sentido, un cristiano nunca puede mirar hacia atrás con nostalgia, ni tampoco estar ahí pendiente de una especie de futuro que no sabe si uno si terminará por llegar. O sea, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros este único tiempo. Entonces, en nosotros está encontrar, en esta circunstancia concreta en la que vivimos, la presencia de Dios, que eso es lo que luego llamamos gracia, eso es lo que decimos con esa expresión tiempo favorable, tiempo oportuno, tiempo de salvación. Entonces yo no soy nostálgico del pasado, no soy tampoco de estos que diga hay que cruzarse de brazos y esperar a que venga un futuro mejor. O sea, hay que intentar en el momento actual, en las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, encontrar esa presencia de Dios y a la vez anunciarla y ofrecerla a otros contemporáneos. Y por ejemplo, pues tú citabas un texto de la Carta a los Hebreos, a la cual hace también referencia la primera carta de Pedro, donde efectivamente al final el cristiano en el mundo, o sea, se sabe conciudadano de este mundo, pero por otro lado, extranjero en este mundo, pues no tenemos en este mundo morada permanente, sino que vamos en busca siempre de esa, como dice el texto de la Escritura, en esa Jerusalén celeste o Jerusalén celestial. No es para evadirnos, pero es para ser consciente también que tampoco ningún tiempo histórico es capaz de articular la totalidad que el Evangelio tiene. O sea, siempre en el fondo somos peregrinos y estamos en este mundo de forma como peregrinos, como caminantes, ¿no? Y por lo tanto, amar este mundo en el que nos toca vivir, pero por otro lado sabiendo que Dios es más grande que todo lo que podamos hacer también en esta circunstancia histórica. Y ahí ya luego, bueno, habría que entrar y qué valores, qué grietas, qué oportunidades nos ofrece la cultura actual, pues para poder ofrecer el Evangelio, para poder ser cristianos con gozo, con alegría, con serenidad, aun a la vez también siendo conscientes de las dificultades. Y bueno, pues precisamente, por ejemplo, el pluralismo, pues es algo que nosotros tenemos que pensar que está incluso querido por Dios, que incluso ha sido algo que ha posibilitado el propio cristianismo y que ahí los cristianos sí que podemos reivindicar, que no tendremos la única palabra sobre las cosas del mundo, pero sí tenemos una palabra propia y específica que nosotros tenemos deber de decir y que también la cultura actual nos tiene que dejar la libertad para poderlo decir.
Hay una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante y que creo que no es algo que se valore lo suficiente, que es que no pensemos que cada época histórica es capaz de representar en plenitud el Evangelio. Y puede ser que haya una época que sea más útil para representar una parte del Evangelio, del mensaje de Dios, y otra que sea más útil en otro campo. Por ejemplo, ahora mencionabas la pluralidad sí, también como algo positivo a tener en cuenta. Y una de las charlas de esta semana he escuchado que te preguntaban el tema de la verdad. Porque si de algo están orgullosos los cristianos es de tener una verdad y que antes, pues, podía ser tal vez más fácil que esa verdad cristiana era la verdad aceptada. Hoy, en cambio, esa verdad parece estar en una lucha con otras muchas verdades. ¿Cómo podemos hacer para que esa verdad nuestra, que tiene que dialogar con otras, sea escuchada sin que tenga un carácter agresivo o un carácter que casi parezca de otrora cuando con las armas se llegaba a un lugar y se decía, esta es mi verdad? ¿Cómo podemos ser dialogantes en el siglo XXI? Tal vez, por ejemplo, con una actitud, no sé, menos clerical, más laical, de aceptación también de que las nuevas tecnologías crean espacios de comunión que antes no había. ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, ahí lo que yo diría que casi es sagrado, o sea, el binomio, por así decirlo, aunque entiendo que esto es un poco más como de debate filosófico, pero tiene luego su implicación. El binomio libertad y verdad es inescindible. O sea, no podemos defender una verdad, por muy verdad que sea, yendo contra la libertad del ser humano. Y a la inversa, lógicamente. Una libertad en el vacío al final no tiene fundamento. O sea, tiene que estar religada hacia al menos la búsqueda de una verdad. Entonces, para mí, digamos, como afirmación de principio, no podemos volver a caer en una especie de época donde decíamos, no, lo importante es la verdad y me da igual quién esté delante. No, yo al que tengo delante y le tengo que ofrecer la verdad o mi verdad, tiene que ser siempre una invitación a la libertad. No se puede imponer ni siquiera la verdad más sagrada, ni la realidad de Dios. Recuerdo a Benedicto en su famoso discurso de Ratisbona, la fe no puede imponerse, porque nunca es un sacrificio de la libertad. Es la libertad la que tiene que recibir y que acoger. Eso que es de orden de principio, luego eso se tiene también que mostrar en nuestra actitud fundamental. Y además con la conciencia también de que nosotros no poseemos la verdad. Es la verdad la que nos posee a nosotros. Porque para nosotros los cristianos la verdad es Dios. Y la verdad es Cristo, pero nosotros no tenemos dominio sobre Él. Nosotros nos hemos entregado a Él y, por lo tanto, soy yo mismo el que camino en búsqueda hacia la verdad y camino con otros. Esta idea, efectivamente, es lo más lejano al clericalismo, que existe entre el clero, pero existe también entre muchos cristianos, porque el clericalismo no es, es verdad, se llama así porque los mayores exponentes son los clérigos, pero el clericalismo es una comprensión de la Iglesia cerrada sobre sí misma.
Estructural.
Estructural y también en tu manera de comprenderte. Y entonces, claro, no puedes abrirte a que otro incluso te enseñe algunos rasgos de la verdad de Dios que tú a lo mejor los habías olvidado. Yo tengo en mente autores como Gianni Vattimo, que nadie se escandalice, donde él...
Yo estuve leyendo hace poco a Vattimo.
Pues él nos ha ayudado a recuperar a los cristianos, no es que lo hubiéramos olvidado, pero él ha puesto el grito, no, el Dios humilde, el Dios kenótico, el Dios encarnado, el Dios que no se impone.
Muy dialogante, es lo que más me sorprendió cuando lo leí, que lo leí hace unas pocas semanas, y era precisamente, él planteaba cómo ser cristiano en el siglo XXI y planteaba sí. ese diálogo que no podía uno plantear, la imposición de dogmas, como tal vez se hizo en otro tiempo, pero que hoy la sociedad es distinta y el Dios del que tenemos que hablar, no distinto porque es el mismo, pero tal vez el enfoque es fundamental, ver cuál se adapta al tiempo actual para poder extender el mensaje.
Sí, incluso yo ahí añadiría, o sea, y es verdad que siempre va a haber elementos del cristianismo que si realmente es fiel a su origen, a Cristo y al Evangelio, habrá siempre elementos contraculturales. Es decir, el Evangelio nunca puede totalmente, o sea, ni una cultura se identifica absolutamente con el Evangelio, ni tampoco el Evangelio puede totalmente, no sé cómo yo lo decía antes, configurar una determinada cultura, ¿no? Entonces, hay siempre ahí un desfase, hay una distancia, hay una diástasis, perdón por la expresión, o sea, hay algo que el Evangelio siempre será contracultural y que los cristianos tendremos que saber también llevar, vivir y padecer, o sea, en un sentido. No podemos pensar, es que ni siquiera la sociedad medieval, que estuvo configurada fundamentalmente por lo cristiano, no toda ella expresó en su totalidad lo que era el Evangelio, sino que siempre hay algún elemento contracultural. No hay que buscarlo, digamos, y subrayarlo excesivamente, pero no, tampoco lo podemos obviar. Entonces, yo creo que ese realmente es el diálogo. O sea, donde uno, junto con otros, camina a la búsqueda de la verdad, donde uno sabe que no puede abdicar ni puede renunciar a elementos indispensables de su identidad, pero efectivamente nunca imponiéndoselas a otros, ¿no? Decimos, Cristo es la verdad, se definió a sí mismo en la verdad. Él no impuso el Evangelio absolutamente a nadie. Al revés, se dejó, padeció él, incluso se dejó matar, o sea, en la más absoluta vulnerabilidad. Pues en el fondo, al final, ese es el camino que también nos marca Cristo a los cristianos.
Habrá gente que, escuchando esta llamada al diálogo, pensará, esto es subjetividad, es posmodernidad. Lo que estamos haciendo es abandonar verdades y dogmas que nos hacían también sentir segura nuestra religión. ¿Podría decirse, tal vez, como contestación a estas personas, que la verdad siempre te hará libre y que es la ideología, en el sentido de que la idea te posea, la que no te va a hacer libre? Por lo tanto, quien tenga estas dudas, decirle, ¿dónde está la verdad? Tú no le vas a imponer a nadie tu ideología, porque la verdad, ella misma, desde el diálogo y desde el amor, va a hacerse camino.
Sí, ahí casi me llevaba a decir, donde está la verdad, allí está la libertad. Parafraseando un texto de la Carta a los Gálatas, donde está el espíritu, allí está la libertad, ¿no? O sea, donde está la verdad, al menos comprendida desde el punto de vista cristiano, la verdad engendra libertad. Y solo desde ella pide ser recibida, ¿no? Yo ahí insisto en que al final para nosotros la verdad... Claro, es que a veces confundimos la verdad con unas ideas determinadas, con una configuración determinada que han tenido afirmaciones de distintos dogmas, ¿no? Es decir, en esto para nosotros la verdad está siempre más allá. Entonces, yo en un sentido, la posmodernidad no en todo ha sido mala. O sea, porque efectivamente la posmodernidad dice, y con razón, que siempre la mirada del hombre es relativa. Y en eso también la nuestra. Es decir, tiene la capacidad para ver unas cosas y no ver otras. No,
porque estamos limitados con nuestra...
Y eso no significa abdicar de la verdad, pero sí siempre ser conscientes de que nuestra comprensión de la verdad es histórica y nuestra comprensión de la verdad está siempre en camino. Yo aquí recuerdo el Evangelio de Juan, donde el Espíritu precisamente es dado para conducir a los discípulos hasta la verdad completa. Por lo tanto, creo que si esta etapa de la historia que llamamos postmoderna, en un concepto análogo al de postcristiano, nos ayuda a entender que estamos en camino a la búsqueda de la verdad y no la poseemos para arrojarla a los demás, pues también ahí habría que encontrar una palabra que Dios nos está diciendo a los cristianos hoy. Pero no, esto no significa un relativismo radical, donde digamos no hay verdad, donde no podemos dialogar en torno a la verdad. Esto no es así, pero a la vez somos conscientes de que nosotros no la poseemos totalmente.
Ya para ir concluyendo la entrevista, mencionabas a Bátimo. Si tuvieras que recomendarle a autores o personas de interés, a las personas que nos han escuchado, para profundizar en lo que son también pues, la fuente de tus conferencias, ¿qué autores o qué libros, qué personas de interés recomendarías para que la gente pueda seguir profundizando en esta nueva iglesia y en cómo transmitir el Evangelio en el siglo XXI?
Uy, madre, así ahora no sabría yo decir...
Iba a pillar igual.
Claro, ¿qué autores? O, claro, ahí todo depende. O sea, yo ahí, por un lado, yo soy un gran defensor de la gran tradición de la Iglesia. Y a mí este me parece, por ejemplo, un error que a veces tenemos en nuestras comunidades cristianas en la actualidad. Nos olvidamos de los grandes que han fecundado la tradición cristiana. De Gregorio de Nisa, de Orígenes, de Ireneo de León, de Agustín de Hipona, de Juan de la Cruz, de Ignacio de Loyola. O sea, yo creo que al final, cuando uno tiene que inspirarse realmente en autores de fondo, yo creo que hay que ir al gran tesoro de la tradición cristiana. Luego, lógicamente, también, por decirlo de alguna manera, hay que aprender de autores que no sean específicamente cristianos. Por ejemplo, un autor del cual yo he aprendido mucho, y especialmente por las críticas al cristianismo, o sea, no para aceptar sus teorías, sino precisamente para encontrarme un interlocutor que incluso rechaza la experiencia propia del cristianismo, un autor como Nietzsche, por ejemplo. A mí me parece un autor bastante fecundo en este sentido, porque además es una persona que se toma la vida en serio.
Y es alguien que tenía la vocación de ser sacerdote, de hecho, no sé si llegó a ingresar en el seminario, pero estuvo a punto de hacerlo, y hubo un momento en el que su vida cambió radicalmente.
Sí, es verdad que ahí su experiencia personal y familiar influyó mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, digo que hay que ir a los grandes, incluso, o sea, a los grandes de la tradición cristiana, incluso a los grandes críticos cristianos. O sea, hay algunos que se llaman ateos y que escriben libros contra... que dan risa. O sea, porque lo primero que no se toman ellos en serio es, primero su vida y luego el cristianismo. Yo quiero un crítico que se lo pregunte en serio y que también me tome en serio a mí, ¿no? Hombre, luego ya autores, por ejemplo, para mí, Joseph Ratzinger, que es uno, digamos, de los últimos grandes teólogos del siglo XX, fallecido hace poco, Papa Benedicto XVI, a mí me parece que es un autor que este tema siempre le estuvo dando muchas vueltas. O sea, yo creo que si ha habido un pontificado de un papa que ha intentado mostrar que el cristianismo tiene una pretensión de verdad, pero verdad no contra la libertad del ser humano y verdad con capacidad salvífica para los hombres, en el contexto postcristiano actual, a mí me parece que un autor sigue siendo valioso Joseph Ratzinger. Luego ya a temas concretos podía citar otro tipo de autores, pero digámoslo así de manera general, pues yo, estos son ahora los primeros que me vienen a la cabeza.
Pues con esta recomendación de leer a los grandes autores, a los clásicos y también de buscar en las fuentes más confiables, Ángel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir con mucha atención todas las conferencias y charlas que sigas dando. Ha sido un placer no solo tenerte en esta entrevista, sino también en nuestra diócesis, y desearte lo mejor y que siempre que quieras estás en tu casa.
Muchas gracias por la invitación y además tan acogido como me siento. Pues seguro que estoy seguro que volveré. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's
It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum 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 da dum